Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
La franqueza es el mayor y la más rara de las virtudes. Es la mayor y la más rara de las virtudes, decía Simón Bolívar sobre la franqueza.
8:11 minutos. Es martes, estamos a 23 de julio y gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Es nuestra web, entra. Ahí tenemos los pasados programas, las conversaciones. Ahí estamos, en CaminoAlSol.do. Todo lo que pasa en la radio está ahí. Así en nuestra es. Página web.
Bien cuidado, bien editado, puestecito para que tú lo consumas y para que tú lo compartas, porque es la idea. Nos Exacto. ayudan mucho uh-huh. compartiendo también.
Porque hoy en el día de la radiodifusión, nosotros reivindicamos el poder que tiene, la fuerza que tiene la radio.
Sí.
Y
sí.
Camino al Sol es un programa de radio. Mucha gente a veces nos han dicho, pero ustedes deberían transmitir eso por YouTube, live, así, streaming. En vivo. Y Camino al Sol es un programa de radio. Uh-huh. Y lo reivindicamos.
Queremos mantener la magia.
Tenemos, y no le podemos caer atrás a todo.
No. Claro. Es radio. Uh-huh. Y para conectar precisamente con el contenido y para perpetuarlo en el tiempo, lo que hacemos es que las grabaciones, tenemos las grabaciones en audio y en video, y luego las colocamos en las distintas plataformas. Pero es radio, y la radio uh-huh. tiene una magia. Es que si no lo escuchaste, te lo perdiste, y eso hace que tú conectes y que estés ahí.
Claro.
Entonces, hablando de esas conversaciones buenas que...
Y que no son cómodas.
Y que no son cómodas.
Y que no se encuentran en la radio que, habitual.
Exactamente. Darle entonces la bienvenida, los buenos días a María Elena Azuad, psicóloga y psicoterapeuta. Buen día, María Elena, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días a todos, ¿cómo están?
Muy
Yo
bien.
Aquí...
Estamos bien.
También, qué bueno.
Qué bueno.
Pensando en esto último que tú decías, Rey, realmente con esta entrada a la página web de ustedes, las conversaciones que tenemos nos dan oportunidad de reflexionar. Es como cuando uno lee un libro una vez, a la segunda vez ves cosas que no viste en la primera.
Así es.
Y a la tercera. Entonces, es recomendable entrar porque me lleva constantemente a diferentes reflexiones.
Sí.
Así que apoyo esa
El
lección.
Otro día me decía alguien que Camino al Sol es un programa de radio, pero ustedes deberían decir que es como un centro de terapia.
No es la pretensión.
Uno se sienta a escuchar y algo va a solucionar algo, uh-huh. algo va aprendiendo, algo va mejorando dentro de nosotros, como si fuera una terapia voluntaria, una masterclass detrás de otra. Y eso es muy bonito que Qué se bueno. piense así.
Sí. Y lo hacemos sin la pretensión de que así sea. Nuestro interés es tener conversaciones de esos temas que pudieran ser incómodos,
diferentes,
que pueden llevarnos precisamente a sentarnos y a dedicarle unos pensamientos,
sí.
como el tema que vamos a tocar en el día de hoy con María Elena Azuad, la infidelidad vista desde otro lugar.
¿Desde, qué, ver,
desde qué lugar?
¿Desde qué lugar? Okay. Fíjense, lo primero que hay que analizar es varios aspectos. El primero, los valores que acompañan la fidelidad son la honestidad y la lealtad, por un lado. Pero por otro lado, vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a tener una serie de valores que muchas veces no son los propios. Y aquí entra la primera confrontación. Quiero decir, así como uno habla de la infidelidad, cuando una persona dentro de una relación de compromiso de cualquier tipo no es capaz de mantenerse confiable para el otro o para la otra, donde no es honesto con el otro o con la otra, o donde no es leal con el otro y con la otra, entonces hablamos de infidelidad. Pero mi invitación del día de hoy es, ¿y cómo anda la fidelidad con nosotros mismos? ¿Sí? Es decir, ¿qué tan auténtico y leal soy con lo que siento? Y puede ser que yo no sea auténtico y leal conmigo mismo en favor de ser una persona con una posición social, socialmente aceptada por lo que hago. Y ahí entra la primera confrontación. No es una cuestión de que me puso los cuernos o no me puso los cuernos. Es una cuestión de que tenemos que trabajar, y vamos nueva vez, con nosotros mismos para determinar qué es lo que yo quiero. Porque no estamos llamados a permanecer en una relación de pareja donde ya no hay amor por el que dirán. Porque imagínense el sufrimiento de una persona que muy probablemente lo haga a un lado, de tener que mantener el matrimonio, entre comillas, cuando el amor está con otra persona. Cuando realmente se da cuenta que lo que quiere no es a la persona con la que se casó, sino otra cosa en la vida. Y no solo me refiero a relaciones de pareja, porque puedo descubrir que lo que quiero es, voy a decir un ejemplo raro, irme a meditar a la montaña. Dejo la pareja de la relación matrimonial o de compromiso y me voy a meditar a la montaña. Eso no es visto como infidelidad. Porque fíjense que la infidelidad implica la existencia de una tercera persona.
Exacto.
¿Sí? Entonces mi invitación es, las personas que son infieles hacia afuera, es decir, que son infieles porque tienen otras relaciones u otra relación, ¿sí? ¿Son fieles consigo mismas? Sería la pregunta. ¿O son fieles con la sociedad? Y para saber esto, no tengo otra opción que no sea autoconocernos. ¿Sí? Muchas veces escuchamos mucho de que fulano o fulana me fue infiel, me puso los cuernos, se fue con otro, se fue con otra, se fue. ¿Es realmente esa infidelidad producto de una ausencia de amor con la pareja de compromiso? ¿O es estar acorde con el condicionamiento social que dice todavía que hay que tener varias, que eso es de hombres, o que la presión social invita a eso? Yo espero que hoy en día eso vaya cambiando, creo que va cambiando, ¿verdad? Pero el trabajo fundamental es ser auténtico y fiel a uno mismo. ¿Y cómo sé si soy fiel a uno mismo? La primera cosa que hay que decidir es, ¿soy congruente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago? Y generalmente somos bien incongruentes. Sentimos una cosa, hacemos otra.
Y decimos otra.
Decimos otra.
Y es interesante, María Elena, que tú lo plantees desde esa óptica por lo siguiente. Desde el punto de vista cultural, histórico, el tema de la fidelidad o la infidelidad de pareja, pues ha ido variando en relación a aspectos culturales, pero también a tiempos en la historia. Por ejemplo, en una época donde la guerra estaba muy presente en países de Oriente Medio, pues si moría un hombre en batalla, la esposa de ese hombre, es decir, la viuda formaba a ser parte de la familia del hermano, por ejemplo, no por un asunto
no era de amor el
era
tema,
necesidad,
era de continuidad.
Por ejemplo, pero hay religiones que la poligamia es lo normal, y ahí entra un aspecto religioso, donde hay una diversidad de elementos desde lo cultural, desde lo religioso. Por eso el que traigas a la mesa la conexión de lo que pienso, lo que siento, lo que digo, ese autoconocimiento va mucho más allá porque trasciende precisamente a un canon que lo puede estar dictando un sistema al que yo pertenezca.
Exacto. Porque fíjense, hay veces que yo soy auténtico, fiel a mí mismo, y eso me trae la muerte. ¿Cómo digo esto? Bueno, porque yo no quiero andar con un velo en una sociedad musulmana muy tradicional. Me molesta andar con el velo en la cabeza, pero si me lo quito, voy a tener serios problemas. Sí, entonces ahí tengo que negociar con mi fidelidad a mí misma. Generalmente estos valores son condicionados culturalmente. Porque no es que en la poligamia yo ame a todo el mundo. Hay mucha gente que dice, no, yo en una relación con otra persona mientras estoy comprometido, tengo dividida la cabeza y de la cintura para abajo es otra cosa. Yo no me involucro. Sino que pasar un ratico, un gustico y ya. ¿Sí? Entonces, lo que vamos viendo es la serie de explicaciones que vamos dando como personas dentro de una cultura para justificar las cosas que hacemos. Cuando realmente lo único que puede sostener nuestra decisión de dejar o no una pareja con la cual tenemos el compromiso es saber si yo soy fiel a mí mismo. Puede ser que me casé o me metí con una pareja o vivo con una pareja cuando estaba en absoluto desconocimiento o que no me conocía mucho en mi parte más auténtica y fiel. Pero en la medida que pasa el tiempo, me voy dando cuenta que esa pareja y yo no empatamos. Y que yo sufro mucho manteniendo socialmente esta imagen. No solo el infiel, sino también la otra persona. ¿Sí? Entonces, mi invitación es que cuando hablamos de infidelidad, lo primero que tenemos que escarbar es si soy fiel a mí mismo. Uno. Dos. O si soy fiel a la cultura. Y por cultura entiendo familia, amistades, grupo social, la posición social, que todo el mundo dice, ay, el éxito, mira qué éxito, lo conoce todo el mundo, realmente es una fuerte carga, porque las personas tienen que moverse en favor de mantener esta posición social y no moverse de manera auténtica y confiable para ellos mismos. Entonces, la infidelidad, de la cual todas las parejas que están pasando esta situación se viven quejando. Además de esto, implica la infidelidad una estrategia inconsciente para romper las tensiones en la relación de pareja. Cuando hay tensiones conscientes o inconscientes en la relación de pareja, hay una o ambos que sostienen relaciones por fuera del matrimonio y que cuando llegan a reencontrarse ya están relajaditos y tranquilos y la tensión va disminuyendo porque encuentro afuera lo que no tengo adentro. ¿Sí? Entonces es complicado.
Es complejo. Y a propósito de eso que acabas de decir, que busco afuera lo que no tengo dentro, Me surge una curiosidad, María Elena. Si están casados, ¿por qué ese que anda buscando fuera no se divorcian? Yo sé que es complejo, es una pregunta así como muy simple, pero la respuesta es compleja. Y más en sociedades como las nuestras, como que la infidelidad sobre todo en el hombre, es muy aceptada, incluso a veces hasta celebrada y provocada desde fuera. Exacto. ¿Por qué entonces no se separan, no se divorcian?
¿Qué pensaría mi familia si me divorcio?
Sí.
¿Qué pasaría con mi posición social si me divorcio?
Ay, es muy caro también, es muy complicado.
¿Qué sí, pensaría mi familia?
Económicamente es un tema importante.
Es un tema.
Sí. Es un tema. ¿Qué van a, y mis hijos? Yo no quiero divorciarme de mis hijos. No quiero de por mis hijos. No es verdad que las parejas se mantienen unidas por los hijos. Es el pretexto que alguien utiliza para mantenerse.
Uh-huh, sí.
Sí. Entonces, culturalmente, el condicionamiento social primero no me enseña a ser fiel a mí mismo, primero. Y segundo, si soy fiel a mí mismo, me castiga. Me castiga con críticas, me castiga con que la familia me retira la palabra, me castiga con que mis hijos se molestan por el mal manejo de la situación de ruptura. También puede ser una cuestión de tipo económico. Porque antes, cuando la gente se casaba por cuestiones económicas o de realeza, estaban casados, pero cada quien tenía su amante, alguien a quien amaba. Sí, que además se mantiene más el amaciato porque no se vive junto, no se está en el día a día. Hay una serie de cosas que pasan, que nos juntamos aquí, nos tomamos una copa, damos una bailadita y después tenemos contacto íntimo. En las relaciones de matrimonio esto no da tiempo muchas veces. Entonces lo que mantiene el entusiasmo y lo que mantiene la pasión en las relaciones de parejas fuera del matrimonio es que se hacen cosas que dentro del matrimonio no se pueden hacer. O no es que no se puedan, no se hace.
Por tiempo, por lo que sea. Hay una canción de Pimpinela ahí que ya le dice a él, ven, dile a esa que venga y que lave tu ropa y todas tus miserias. Sí, porque es como tú dices, esa relación es un idilio condicionado muy perfectamente para que todo marche bien. Pero cuando esa relación exterior se convierte en la realidad y en la cotidianidad y tiene que hacer un arroz blanco y tiene que limpiar el baño y tiene que... Cambian las cosas porque es que vuelve el peso de la cotidianidad y no tiene que ver con la persona, tiene que ver con cómo se lleva la cotidianidad.
Y
además, quien ocupe la posición va a tener la situación.
Porque otra cosa muy importante es el secreto.
Sí.
El estar escondidos da un feeling de peligro que se suma a la pasión. Mientras que si es todo esto aceptado y abierto, ese feeling de peligro y de cuidado, nos van a ver, no existe.
Pierde la magia.
Pierde la magia. Entonces, como podemos ver, la infidelidad a nivel de pareja tiene que ver necesariamente con el ser infiel o no a uno mismo en una sociedad sumamente condicionada donde yo tengo una posición social que tengo que cuidar. ¿Cuido mi posición social o cuido mi alma, como decía un poco Delta en el segmento anterior? El costo de cuidar mi alma muchas veces es ir en contra de estos principios socialmente condicionados. Sí, pero soy más genuino y más honesto conmigo mismo.
María Elena, escuché a un especialista decir en una ocasión que el tema de la fidelidad era un constructo social, es decir, que el ser humano era infiel por naturaleza y que en un momento de la historia, por razones económicas y de sistema, se llegó a una especie de convención no hablada. Pero me llamaba mucho la atención aquello de que por naturaleza el ser humano es un ser infiel, por estructura mental.
Yo no sé en qué pueden estarse basando, porque yo también tengo un amigo que dice que los hombres son como los toros, que tienen que estar con diferentes vacas, no pueden estar con la misma vaca una sola vez.
Gracias por lo de vaca.
Dios mío.
No, les quiero decir que
es un pensamiento muy instalado.
Sí, sí, sí.
Sí, uno se ríe porque quizá en el círculo de uno esto no cuadra. Pero yo no sé si en la naturaleza, yo creo que lo que ha cambiado es la concepción de la intimidad en la sexualidad y de la posesión en el otro. ¿Sí? Porque antes probablemente la sexualidad, incluso los niños en tribus de la antigüedad, un juego era tener intimidad sexual, como jugar ahora a las muñecas o a los carritos, ¿verdad? Antes era eso. Yo no sé si se le ha dado, esto no tengo la respuesta, una concepción especial a la intimidad genital en las relaciones que antes no se le daba. Antes era como tomarse un vinito, un cafecito, una bailadita y ya. Ahora tiene toda una connotación, ¿no? Me preocupa, me hace sentir mal ver estas mujeres atrás de los WhatsApp de los maridos, viendo si le fue infiel, si no le fue infiel, con quién, y hablaste, y dijiste, etcétera, etcétera. Y hay muchas mujeres en eso ahora. Es como si, para garantizar la fidelidad del hombre, la mujer, la esposa o la pareja comprometida tuviera que hacer algo. Y muchas veces va y le reclama a la otra. Cuando si hay que reclamarle a alguien es a la pareja. Entonces hay toda una confusión porque además hay muchas emociones que se conectan con viejas memorias de traumas y de situaciones de abandono, de no ser querida, de traiciones. Y ahí es que se complica la historia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el primer trabajo es, soy fiel a mí mismo, me voy a mantener en esta relación a pesar de que ya no hay amor.
Esa es la pregunta.
Uh-huh. ¿Sí? Si me voy a mantener, ¿cuál es el costo para mí, para mi pareja y para mis hijos? Que muchas veces dicen, yo nunca vi a mi papá y a mamá hacerse nada, ningún afecto, ningún abrazo, ningún besito, ninguna nada, porque no había. Pero se mantuvieron ahí a pesar de. Entonces la fidelidad, como muchas veces escuchamos hoy en día, ¿no?, de que los hombres son más infieles. Ahora las mujeres también, ¿no? En este rol de que la mujer ya no lo va a permitir, entonces la mujer también es infiel, pero igual genera el mismo tipo de problemas, la misma tipo de inautenticidad en los seres humanos. Entonces, saber que esto de la infidelidad hacia afuera es un condicionamiento social. Sí, y eso quizás me lleve a poder tomar una decisión que me haga sentir más fiel conmigo mismo o conmigo mismo.
Hay una, ¿sí?, hay un TikTok de eso, de los más vistos, yo creo, de una doctora belga, psicoterapeuta de pareja, que se llama Esther Perel. Uh-huh. Y ella, el video se llama como Replanteando la infidelidad. Uh-huh. Ella plantea que la infidelidad es una traición, obviamente, porque mucha gente dice, ay, ella está promoviendo la infidelidad, y no. Ella lo que plantea es que es una traición, pero que a pesar de esa traición, ofrece oportunidades de ver otras cosas en la pareja. Y bueno, ¿qué otras cosas? Cada quien que la vaya descubriendo. ¿Es posible, María Elena, que se pueda ver otras cosas buenas para la pareja o una infidelidad ya es como la estocada final?
Bueno, también ella dice que lo importante para subsanar esta traición, hay que confesarla.
Ah, claro, sí, sí.
Y hay que decir, sí, efectivamente, yo tuve esto, me disculpo, te pido perdón, qué sé yo qué, pero ¿qué es lo que yo necesito de mi relación de pareja? ¿Sí? Y ahí yo puedo estarme dando cuenta de que hay cosas que necesito de mi relación de pareja que son columnas vertebrales de la relación. Hay otras que son un poco marginales, que si están presentes ayudan. Y si no están presentes, bueno, pues no ayudan. Y una última, que es ya las muy marginales. Tengo que ponerme de acuerdo con el otro respecto a las que son columna vertebral de la relación. Y a veces no puedo tener los mismos materiales para esa columna, porque mi historia y la historia del otro, en lugar, digamos que mi historia es que hay que aguantar la relación de pareja, sea como sea. que yo vine aquí a sacrificarme, que la mujer debe sostener, que la mujer debe hacer. Y la de él es una historia donde el padre se desenamora de la madre y se va con otra y es un hombre feliz. Entonces tenemos dos historias totalmente diferentes que no logran formar una columna vertebral en la relación de pareja. Y si es así, el aprendizaje no es el otro tiene que cambiar. El aprendizaje es que yo puedo hacer en mi 50% para que la cosa camine. Claro. ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí que esta posición de ser la víctima sufrida de un hombre que me es infiel no sirve para nada. Que esto tengo que cambiarlo, que tengo que empezar a poner límites. Y el otro que aprendió que la mujer siente que la mujer no es un objeto. ¿Sí? Que la mujer tiene sentimientos. Entonces, es un aprendizaje, no solo la relación de pareja, es un aprendizaje cualquier relación con cualquier persona, porque la otra persona es como un espejo en el cual veo y proyecto lo que yo tengo.
Definitivamente que hoy María Elena le ha dado una mirada distinta a esto de la infidelidad. Sí. María Elena Asuad, muchísimas gracias por regalarnos este tema en el día de hoy.
Sí.
Gracias a ustedes. Y
gracias por comenzarlo desde la infidelidad personal primero.
Exactamente.
Por ahí hay esas tres
por ahí
preguntas.
Comienza
lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago.
Son coherentes, están alineados, son fieles
coherente
a mí.
Integridad se llama.
Es eso.
Un abrazo, María Elena.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Nos quedamos pensando aquí ahora.
Hay un marco. Bueno, hay una canción que a mí me encanta, pero siempre me ha llamado la atención.
Pero hay que hacer el reconocimiento.
Sí. Hay que, tú sabes. Y,
¿va con el tema?
A ver, ¿qué significará eso? El breve espacio en que no estás.
En que no estás.
Cuando él dice, la prefiero compartida.
Compartida.
Y eso es complejo. Todos cantamos esa canción y todos sabemos a qué se refiere.
Exacto.
Pero reflexionar.
Antes que vaciar mi vida.
Sí, porque es complejo.
Es complejo.
A veces tú, sí, la prefiero compartida, es válido. Eso depende de cada quien. No hay que juzgar, yo pienso.
Sí.
Vamos a escuchar esa
es
canción
complicado
de una manera
vista
diferente, desde otro lugar.
Vamos a dejarlo ahí.
Pablo Milanés.